que os he visto que os habéis entusiasmado con este tema de la pandemia, de la gestión de la crisis. Así que me viene muy bien para hablar a continuación de un libro, de un fantástico libro que se llama 100 días en estado de alarma y que ha escrito una periodista a la que tengo el gusto de conocer bastante bien, una periodista que se llama María Izaguirre. Ha sido editora durante muchos años del Telediario de Televisión Española, editora también del Canal 24 Horas y candidata, por cierto, al Consejo de Administración y Presidencia de Radio Televisión Española. María, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, allegada.
Bueno, es lo que te iba a decir. Estamos ampliando el círculo de los allegados y para mí es un placer que tú y yo seamos también allegadas. Bueno, 100 días en estado de alarma, la democracia confinada, así se llama tu libro, en el que hay un trabajo muy, muy, muy minucioso. Esto solo lo podía hacer alguien, desde luego, tan curranta como tú, en el que repasas todos los acontecimientos y todas las declaraciones que tuvieron lugar en ese tiempo. La compra de material defectuoso, el famoso e inexistente comité de expertos, la limitación de la movilidad de los ciudadanos, las comparecencias de Pedro Sánchez. Cuando uno se pone a repasar todo esto, ¿qué conclusión saca?
Bueno, he estado escuchando la tertulia a todos los compañeros que están por ahí. Realmente todo lo que habéis estado diciendo en los primeros minutos pues está muy reflejado en el libro, ¿no? Reflejado y documentado, porque yo creo que en tiempos de mucha propaganda y poca información es muy importante el periodismo con mayúsculas, periodismo de datos, datos y más datos. Y nosotras que nos dedicamos a la información, Pilar, pues sabemos lo importante que es contrastar la información y luego avalarla con todos esos datos, esos documentos, para que no sea una mera opinión.
Hay un capítulo que le dedicas a Pedro Sánchez y en especial a esas largas comparecencias que protagonizaba los fines de semana, curiosamente en horario además de telediario. Unas comparecencias que señalas que estaban vacías de contenido. ¿Se sustituyó entonces la información por la propaganda?
Yo claramente diría que sí, que ha habido un intento al menos por difuminar lo que son las líneas entre información y propaganda. Claramente la pandemia en España se ha enfocado como una batalla por el relato, con división entre buenos y malos, mascarillas buenas, mascarillas egoístas y, como dices, pues bueno, ha habido una colonización de los medios, no solo de los medios privados, sino también de los públicos, ¿no? Y hasta 20 intervenciones en prime time, sin preguntas. Es algo que no ha pasado en ningún otro país más que en España. 20 horas televisadas, 1.400 minutos, la gente por 10 segundos en televisión, Pilar, literalmente mata, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, yo creo que sí, que claramente ha habido una batalla por el relato y una colonización, porque todo lo que era ocupar el espacio informativo significaba acabar con la pluralidad, que yo creo que eso también es bastante relevante, ¿no?
¿Pero crees que toda esa propaganda responde a una estrategia política meditada y concebida de antemano o fue una mera improvisación del gobierno?
No, yo creo que forma parte claramente de una estrategia. Se decidió que se ocupaba la franja informativa para precisamente no dar lugar a otras voces y bueno, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos de ruedas de prensa que ha dado Sánchez, ruedas de prensa que ha dado Casado y que se han cortado. Lo decíais antes. Pues ayer mismo, ¿no? Fueron desfilando todos los protagonistas del Día de la Constitución delante de ese micrófono y la única persona que no respondió a las preguntas de los periodistas fue el presidente del gobierno. Y no solo una vez, dos veces, porque el micrófono no funcionaba y tuvo que volver a salir y no respondió a las preguntas. Y eso no es casual, yo creo que no queremos responder pues a ciertas preguntas que, lógicamente, si se pone a tiro, se le van a hacer.
En el libro, María, hablas de tres fases. La negacionista, la fase de control y propaganda, de lo que estamos hablando ahora, y la tercera, que has llamado sálvase quien pueda. En la segunda señalas también el poco margen de maniobra que dejaron al rey don Felipe, cómo la oposición quedó relegada a un segundo plano, con el Congreso además completamente cerrado.
Sí. Habéis hablado mucho del rey. El libro recoge un capítulo específicamente sobre el papel del rey. El rey ha sido arrinconado. Es muy llamativo en el inicio del estado de alarma. El primer día, la primera noticia que tenemos del rey es ese documento que se hizo público acerca de la renuncia de la herencia de su padre, ¿no? Y en ese documento el rey dice que había renunciado hacía un año y que lo había comunicado a la autoridad. No sabemos quién es la autoridad, pero nos lo podemos imaginar. Y se decide que el primer día del estado de alarma ese documento se haga público. El rey no sale hasta el día 18 para hablar por primera vez ante todos los españoles y ese mismo día se convoca una cacerolada. Cacerolada que, sorprendentemente, cuenta con el apoyo de varios miembros del gobierno. Por primera vez el PSOE evitó dar su apoyo de manera clara al rey y hubo personas como Pablo Iglesias que desde la Moncloa vino a apoyar esa cacerolada, ¿no? Entonces, todo lo que estabais comentando acerca de cómo se le ha bajado el perfil, yo creo que forma parte también de una estrategia. Efectivamente, en el libro mantengo la tesis de que la monarquía al final es el último dique de contención de ese espíritu del 78 y podemos poner un ejemplo que afecta a esta casa cuando el rey acudió al funeral por las víctimas en la Almudena. Por ejemplo, en Radio Televisión Española ese funeral no se emitió en directo, cosa que sí se hizo entre CTV y tuvo además un récord de audiencia, ¿no? Y las redes se llenaron de comentarios acerca de cómo, por ejemplo, qué cobertura se había dado sobre ese funeral y qué cobertura se había dado acerca de la exhumación de los restos de Franco con hasta 40 cámaras, ¿no? Claramente hay una estrategia, podemos hablar de invitaciones donde se ha puesto por encima el nombre del presidente del gobierno que del propio don Felipe, todo lo que habéis hablado hoy.
María, y llama la atención que con todo lo que ha pasado, los errores que se han cometido, las mentiras también que se han contado, y pongo el ejemplo de las mascarillas, dijeron al principio que no hacían falta, que no eran necesarias. Luego Fernando Simón reconoció que lo habían dicho porque no había abastecimiento de mascarillas en España. Bueno, todo esto le podemos sumar también lo del comité de expertos, que a día de hoy no sabemos si es verdad que existe o no. Bueno, pues pese a todo ello, no ha habido ni una sola dimisión, pero es que tampoco se ha hecho autocrítica.
No existe autocrítica. La mentira, efectivamente, en el libro digo que se ha institucionalizado, se ha hecho el hábitat natural. La verdad ha cotizado al alza y es muy preocupante que una democracia pivote en torno a la mentira, ¿no? Se habla mucho de la transparencia, pero la realidad es que el portal de transparencia tan importante ahora, por ejemplo, para los periodistas, para recabar información, para recabar datos, pues ha estado cerrado durante muchísimo tiempo. Se ha declarado secreto oficial un montón de informaciones que deberían ser públicas, ¿no? Y todo eso, evidentemente, es algo también que se ha hecho de una manera absolutamente consciente. Yo creo que en este tipo de cuestiones se deja poco o muy poco a la imaginación o a la improvisación. La mentira está ahí de una manera muy clara. Y esta misma, los últimos días, ¿no? El portal de transparencia lo sacaba ABC el otro día, se publicó un dictamen, ¿no?, en el que se decía claramente que el presidente del gobierno había mentido con ese informe al que aludió de la Johns Hopkins, no una vez, varias veces, lo avaló el propio ministro de Sanidad, y recuerdo una rueda de prensa donde la periodista de la CNN le preguntó por este asunto, siguió insistiendo sobre este tema, la prensa internacional ha publicado el presidente de España miente, y aquí no pasa nada, no dimite nadie. Y yo en el libro cuento, por ejemplo, la Dana de Murcia, pues cómo costó el puesto a un consejero porque estaba en el teatro.
Sí, me acuerdo también de esa noticia, ¿no? Pero, sin embargo, como decimos, la gestión de la pandemia, por lo menos en nuestro país, no ha supuesto ni una sola dimisión. María, te quiere preguntar Paco Rosell y también te quiere saludar Antonio San José. Paco.
Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a María por el trabajo que ha hecho, que es un trabajo periodístico, es decir, los periodistas estamos para descubrir y contar los hechos por encima de la propaganda de los gobiernos. Eso es una labor incómoda, pero necesaria y urgente en cualquier sistema de libertad y en cualquier democracia. Por eso la felicito, porque en el caso de este coronavirus, de la pandemia y de todo el aparato propagandístico ocultando los hechos, vamos camino del título de un libro de un compañero del Mundo, Rafa Latorre, que a propósito del proceso decía, el título del libro dice, habrá que jurar que esto ocurrió, porque realmente está habiendo tanto ocultamiento que libros como el de María tienen muchísimo, muchísimo valor, y por eso lo aplaudo, y sobre todo porque ella también insiste una cosa básica, ¿no? Es decir, cómo el papel de los periodistas a la hora de preguntar, de interrogar al presidente del gobierno o a cualquier otro...
Y cómo nos plantamos también los periodistas.
Interlocutor, pero yo creo que no se le planta lo suficiente, es decir, vimos la absoluta, el esperpento en la última rueda de prensa con motivo de la cumbre hispano-italiana del presidente del gobierno, que un compañero periodista le hace una pregunta al presidente del gobierno, no la responde, otra compañera le vuelve a repetir la pregunta y dice, ya la ha respondido. Es decir, algo absolutamente tremendo, ¿no? Pero de todas formas, ha hecho María un relato de cosas muy importantes que han ocurrido y que verdaderamente en cualquier otro país pues moverían dimisiones muchísimo más de aquellos que las protagonizan, pero hay que recordar que el presidente del gobierno es que mintió sobre su tesis doctoral, incluso se justificó que un instituto alemán había avalado esa circunstancia, que no se había producido plagio, y el propio instituto alemán dijo que eso va a ser absolutamente mentira, desmintiendo a la propia Moncloa, y ahora ha ocurrido otro tanto lo mismo con los informes que se han hecho para ocultar la gestión de esto. Pero yo me gustaría a ver qué hecho, si es posible alguno, que le haya llamado especialmente la atención, que le haya movido más al escándalo a este libro en el estudio que ha hecho María sobre la gestión política y la gestión periodística, digamos también, porque van unidas una de la mano de la otra, del tema de la gestión de la pandemia.
Paco, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Escribir este libro, vaya por delante, no ha sido nada fácil, ¿eh? Estamos en tiempos en los que se habla mucho de la libertad, pero tenemos serias dificultades, los periodistas tenemos serias dificultades, y esto hay que decirlo alto y claro. Tomar esa decisión no es fácil, pues porque todos sabemos que la libertad tiene un precio. Lo que pasa que bueno, yo en mi caso particular, cuando empezó el estado de alarma, es verdad que hice una reflexión profunda acerca del papel como periodista que quería jugar en esto, ¿no? Y al final pones los pros, pones los contras y llegas a la conclusión de que yo creo que los periodistas no podemos permitir que se instaure un relato que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? El libro, a medida que vas leyendo, y me ha pasado a mí al releerlo para entregarlo al editor, cada día pasa una cosa más gorda. Cada día pasa una cosa más gorda. Y como cada día pasa una cosa más gorda, pues el ser humano tenemos también esa capacidad de olvido, ¿no? Entonces, yo recuerdo, pues desde el DAO diciendo que desde hacía 3 meses estaban trabajando, y Miguel Ángel Oliver rectificándole, querrá decir 2 semanas, no, 3 meses. El general Santiago diciendo que se trabajaba para minimizar las críticas a la gestión del gobierno, luego diciendo que eso no era así, al final sale el papel, eso es así, el general Santiago al final es ascendido. Podemos hablar de Pérez de los Cobos, cesado por no informar acerca del contenido de una investigación judicial sobre el 8M. Por cierto, la persona que sustituye a Pérez de los Cobos es el responsable de Barajas la noche de las maletas de Delsi. Entonces, claro, son un montón de cosas que van pasando de manera muy difuminada, ¿no? Y cuando lo lees en el libro y vas atando todos los cabos, pues es que te pone los pelos de punta.
Antonio, tu pregunta, te voy a pedir, eso sí, que seas un poquito más conciso que Antonio Rosell. Si puede ser, querido allegado, bueno, vamos a intentar.
Me has confundido con mi hermano, se llama Antonio Rosell, y voy a aprovechar porque hoy
Paco Rosell, Paco Rosell, sí, es verdad, era un guiño para tu hermano, veo que lo has pillado, Paco.
Oye, Paco, te quiero decir una cosa, en este libro salen muchísimas portadas de todos los medios de comunicación, muy especialmente del ABC y del Mundo, que fueron pues uno de los medios que impulsaron ese manifiesto de la libertad por preguntar, y El Mundo, yo creo que habéis puesto el dedo en la llaga en momentos en los que, por ejemplo, no se visibilizaba la tragedia y las muertes con esa portada que suscitó tantísima polémica.
Pues mira,
con
los muchas féretros. Gracias, María, porque no, te voy
no,
a decir
es
una
justo,
cosa.
Es ha justo reconocerlo.
Ha sido una portada que nos ha causado muchos dolores de cabeza, pero es de la portada probablemente de que soy director que más orgulloso me siento, porque pusimos un hecho que se ha tratado de ocultar. Sé compañeros, por ejemplo, el otro día leí un compañero, un gran fotógrafo que andaluz, Emilio Morenati, que había hecho unas fotos muy de la morgue en Barcelona, y dice que se la ofreció a determinado medio de comunicación y le dijo que no las podía dar porque eso perturbaba la opinión pública. A mí me parece insólito que un medio de comunicación que alumbre de lo que está ocurriendo oculte deliberadamente, porque esa era la intención del gobierno, que hay más de 70.000 muertos. Es decir, que sea una catástrofe sin muertos. Es terrible, y sin visitas a los hospitales. Hemos tenido que esperar que el presidente llegue al Hospital de la Paz para hacer esta visita de tapadillo al cabo de no sé cuántos meses, ¿no? Por tanto, te lo agradezco mucho, María.
Antonio, tu pregunta.
Yo, con vocación de síntesis, que decíamos en la radio de tiempo, María, primero felicitarte por el libro, preguntarte por el papel que han jugado las televisiones en la comunicación, en la información acerca de esta pandemia. Las televisiones en general y la televisión pública
en particular. Sin acritud, ¿no?
Ahí te dejo eso.
Sin acritud.
Sí. Sin acritud, por supuesto.
Bueno, siempre digo que lo que no se ve no existe, ¿no? Entonces, al hilo de lo que estábamos comentando de la visibilización de la tragedia, en el libro hablo de lo que es el aplaudillismo. Todo se ha llenado de aplausos, ¿no? Que estaban muy bien en un primer momento, pero después han tenido claramente un uso político y un uso propagandístico. Yo creo que las televisiones muchas veces, precisamente por la cantidad excesiva de información que ha generado la propia pandemia, hemos tenido poco tiempo para parar y pensar. Me explico. En la propia enumeración de los datos del día, Fernando Simón, cada día siempre ha dado primero el dato de los contagiados, después ha dado los muertos y después ha dado los recuperados. Los muertos se han dado en apenas unos segundos, en la mitad de un sándwich, y rápido y corriendo, ¿no? Que pase rápido y corriendo y ya está, pasamos a lo siguiente. Ha habido una invisibilización, yo creo que clara. En el caso, por ejemplo, de RTVE, se preguntó por qué no se ponía un crespón negro, ¿no?, en recuerdo de las víctimas, y la respuesta oficial fue que no estábamos para preocupar a la ciudadanía. Yo creo que eso ha ido en línea de lo que se ha querido mostrar, y lo que se ha querido mostrar, pues no ha habido luto, ha habido una normalidad, ha habido ruedas de prensa en las que parecía que no pasaba nada. Los informativos, es verdad que yo creo que hemos pecado de aplausos, de piezas de aplausos y aplausos y aplausos. Y creo que tenemos también que hacer ahí un poco de autocrítica. Dicho esto, creo que ha habido muchísimos periodistas que han hecho bien su trabajo y que han sido honestos con el público, pero lo que decía antes, lo hemos tenido muy complicado. Se ha hablado de normalizar el insulto a la prensa, se ha señalado a periodistas, se ha equiparado lo que es, por ejemplo, una crítica o una información, una mera información que va contra los intereses del gobierno, se está equiparando con las fake news, ¿no? Entonces, la ley CELA, lo que dice la oposición son fake news, los acuerdos con Bildu son fake news, acordaros en la mitad de la pandemia ese acuerdo secreto que se llegó con Bildu, que se negaba que se había llegado hasta que apareció el papel con la firma de Adriana Lastra y Pablo Echenique, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha demostrado que la labor de los periodistas efectivamente es esencial y que tenemos un compromiso con la democracia y que tenemos que ser honestos y defender un periodismo, no cualquier periodismo, un periodismo veraz, objetivo y sobre todo plural, que a mí es lo que más me preocupa, que la pluralidad está desapareciendo.
Pues para no olvidar lo que pasó en aquellos días tan, tan duros y excepcionales en nuestro país, les recomiendo este libro, 100 días en estado de alarma, la democracia confinada. Su autora, María Izaguirre, ha estado esta mañana en estos micrófonos de Herrera en COPE. Gracias, María, un placer.
Gracias, Pilar, te echamos de menos, ¿eh?
Y a vosotros también.
Un beso.
Gracias, allegada.
Adiós.